Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Enrique Hernández, Radio Martí. Ya les vamos a explicar por qué. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Sí, señor, ¿cuánto bate no se lo quite? Porque si se lo quita, con la fortaleza que él tiene.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, siempre dando más.
De la víbora en La Habana, Cuba.
Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
El pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos y Campo.
Efectivamente, aquí en el corazón de la pequeña Habana, la capital de Cuba, en el exilio.
Y desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un placer para todos. El Guajiro de anoche, de las 9 hasta las 12 de la noche, buscando a ver cuál había sido el pelotero en toda la época que había sido un fenómeno. Y empecé a buscar, para que tenga una premisa, el señor Martín Digo, el señor Cristóbal Torriente, Alejandro On, después le digo quién. Y esto va dedicado a los bateadores que tuvo Cuba en toda la época. Y oigan los números que tuvo el que yo escogí como el mejor, ¿ok?
Muy bien, Guajiro, muchas gracias por reventarme los tímpanos. Ahora sí, el orden de batalla va a ser béisbol de las grandes ligas, Sultanes del Swing, Orlando El Guajiro Peña, baloncesto de la NBA, fútbol de la NFL y la sección olímpica. Así que le vamos a pedir a Juancito que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El béisbol de las grandes ligas aprovechó su jornada inaugural para anunciar que ya está negociado expandir la temporada, la postemporada, de 10 equipos a 16. Vamos a tener posiblemente hasta 24 juegos adicionales de playoff este año. Estábamos hablando justamente ayer en Al Duro y Sin Guantes. La noticia entró durante el juego de pelota entre los Yankees y los Nacionales de Washington. El comisionado confirmó que a partir, que por lo menos este otoño, vamos a tener 16 clubes en la postemporada del béisbol de las grandes ligas, 8 en cada liga. El formato, como lo habíamos dicho ayer, las cosas han cambiado un poquito. No dijeron nada de que iban a poder escoger, no, es 1 contra 8, 2 contra 7, 3 contra 6 y 5 contra 4 contra 5. Eso sí, el equipo con que tendrá ventaja de local es el equipo con el mejor récord. En la primera ronda es doble eliminación, o sea, hay que perder 2 partidos en series cortas de 3 juegos. ¿Algún comentario sobre esto antes de seguir con lo que está pasando?
No, yo vi a Manfred, que estaba lo más contento. Parecía como que le habían cantado el Happy Birthday, contando de que iban, imagínate, que habían llegado, que había sido un esfuerzo increíble, un team effort, un esfuerzo de equipo, y el llegar a eso. Y a mí se me ocurre de que ustedes se han puesto a pensar de que van a ir a los playoffs la misma cantidad de equipos que existían cuando dos equipos iban a la Serie Mundial. El que me diga a mí que la calidad de juego es igualita o mejor que la de esa época, no existe.
Por supuesto,
no existe.
La mitad de los peloteros en la época del Guajiro Peña hoy estarían muertos de hambre.
Sí, bueno, es lo siguiente.
Déjame decirle a Chambi que lo difícil es en este momento decir quién son los que van a ir. No crean ustedes que va a ser fácil, no van a pensar eso.
No, pero Guajiro, sé que el 58% de los equipos van a ir. Es más, yo quiero apuntar esto. Yo saqué unos números y hay equipos que probablemente con 18 o 19 victorias vayan a los playoffs.
Sí, señor.
O sea, tú te imaginas la pelota, tener un individuo con 18 victorias, un equipo con 18 victorias, y ojalá que ese que vaya con 18 victorias, si sea quien sea, gane el campeonato mundial, para ver a dónde se van a meter estos individuos. Porque hasta cuándo van a desbaratar la pelota, hasta cuándo. Óigame, por favor, ya esto se ha convertido. La pelota, yo vi ahí los dos juegos, yo vi los dos juegos, y me pareció que estaba viendo lucha libre en un terreno de pelota. Todo muy, muy abierto, ya tenemos el mejor pelotero del universo, que se llama Mookie Betts. Ayer, antes de que empezara, desde el juego de los Yankees, empezaron a hablar de Mookie Betts, lo grande que era Mookie Betts. Ven acá, hay un señor ahí que se llama Mike Trout, por favor. Hay un señor que se llama Nolan Arenado. Hay un señor que se llama J.D. Martínez. Y desde ahora ya la maquinaria empezó. Porque, volvemos.
En ese mismo partido, mira quién se lució, Kiki Hernández para los Dodgers con 4 hits. Impresionante.
Pero ¿de qué hablan? ¿De qué hablan hoy? ¿De qué están hablando hoy? Oh, de cómo cambió el equipo el señor Mookie Betts.
Sí, sí, si no es por Mookie Betts que ayer no ganan los 8.
No ganan.
No, pero mira, yo creo que primero que todo que es una farsa el comisionado de estar diciendo que eso fue una negociación. Eso está, las dos partes la querían hace rato. Okay, las dos partes se benefician económicamente y al diablo el deporte, ¿sabes? Porque una cosa que ese numerito tan simple que dijo Chambi, que en este postemporada es la misma gente de que iba en las dos ligas antes, okay, esto en la época en que los hombres eran hombres y los niños eran niños, ¿sabes?
De acuerdo, no, aquí no hay calidad, no hay calidad de juego.
No, y espérate, Chambi, que por cuestiones de la vida, porque me imagino que alguna vez va a ocurrir, un equipo que termine en el octavo lugar elimine a los Yankees o a los Dodgers en la primera ronda, tú vas a ver el grito del cielo por parte de la televisión.
Exactamente. Bueno, pero ellos también lo están apadrinando, así que...
Sí. No, claro. Siguen ganando plata. Lo que pasa es que la televisión va a pegar el grito del cielo, porque ya en la NBA ocurrió una vez cuando Carlis era el manager de los Supersónicos de Seattle. Ellos eran el mejor equipo de la liga y se los cargaron en la primera ronda de los playoffs. ¿Okay?
Sí, señor.
De acuerdo a aquello. ¿Cómo que no?
Así que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier... A lo mejor no ocurre este año, pero puede ocurrir en cualquier momento. Muy bien, damas y caballeros, hoy el segundo día de béisbol de las Grandes Ligas. Ya comenzó el partido Bravos de Atlanta contra los Mets. Recuerden que este programa es grabado, así que no tenemos resultados finales. Es una pena que nosotros no podamos llevarles a ustedes, aunque sea un resultado final. Pero por situaciones fuera de nuestro control, este programa lo grabamos a las 4 de la tarde. Cuando comenzó el partido Atlanta contra Mets, Mike Soroka contra Jacob deGrom. A las 6 de la tarde, Detroit contra Cincinnati. A las 6:40, Toronto contra Tampa Bay. Y Toronto va a jugar sus partidos como local en Buffalo, en un estadio que de todos los estadios de las ligas menores, el que mejor facilidades tiene y se parece a un estadio de grandes ligas es justamente el de Buffalo.
Y es la sucursal de ellos. Precisamente, sí. Los Bisontes es la sucursal de los Azulejos de Toronto. Así que están en familia.
Están en familia, así es. Se me ocurre también el estado de los Toledo Mud Hens, que no es tan bueno como el de Buffalo, pero es bastante bueno.
Un tremendo estadio.
Correcto. Bueno, Milwaukee contra Chicago, contra los Cachorritos, esta noche a las 7. Woodruff contra Cal Hendricks, los abridores. Marlins en Filadelfia a las 7:05. Sandy Alcántara contra Aaron Nola. Kansas City en Cleveland a las 7:10, Danny Duffy contra Shane Bieber. Baltimore en Boston, 7:30, Tommy Malone y Nathan Eovaldi. Rockies contra Texas, Germán Márquez y Lance Lynn. Minnesota contra Medias Blancas, José Berríos y Lucas Giolito. Piratas en Cardenales a las 8:15, Joe Musgrove y Jack Flaherty. Seattle contra Houston, ahí le van a pegar varios pelotazos a varios bateadores. Marco González contra Justin Verlander Arizona contra San Diego a las 9, Madison Bumgarner, Chris Paddock. San Francisco contra Dodgers, Jeff Samardzija, Ross Stripling. Y por último, a las 10 de la noche, Los Angelinos versus Oakland, Andrew Heaney contra Frankie Montas. Esa es la jornada.
Acá hay una pregunta que los fanáticos a lo mejor se están haciendo. ¿Qué pasó con que se lastimó el estelarísimo pitcher de los Royals, Kershaw, y pusieron un chiquito de 22 años y pichó tremenda pelota? ¿Qué pasó con Kershaw?
Sí, vamos a hablar justamente de ese partido ahora. Champi, ¿tú leíste algo sobre esa lesión?
No.
Ellos simplemente optaron por otro abridor para darle a Kershaw, a Clayton, un día más de reposo.
Yo declaró que él, haciendo pesas en el gimnasio del equipo, se resintió y tiene la espalda stiffness, ¿cómo se dice eso?
Tiene bien apretada.
Exactamente, tiene una la espalda un poco trancada, como decimos.
Exacto.
¿Okay? Y entonces vino este muchacho, que es el segundo novato en las grandes ligas, de haber abierto una temporada. Desde Fernando Valenzuela eso no pasaba, y lo hizo muy bien en un minutito.
Bueno, vamos justamente a ese partido, ya que lo mencionaron. Esta madrugada los Dodgers derrotaron a los Gigantes de San Francisco 8-1. Digo esta madrugada porque el partido terminó casi a la 1. El pitcher ganador, como usted estaba diciendo, Rafael Kolarek, lanzó en relevo, por supuesto, una entrada a 2/3 nada más, porque el partido estaba empatado. Mucha gente piensa que como terminamos 8-1 a favor de los Dodgers, que los Dodgers dominaron, pero no, el partido estaba empatado hasta el séptimo inning, cuando vino el cubano boricua Enrique Hernández, que aparentemente ya se cambió el nombre, porque antes le decíamos Quique, ahora se llama Enrique oficialmente, impulsando 5 carreras con 4 hits, incluyendo un jonrón con 2 en base, y fue indiscutiblemente el jugador más valioso del partido. ¿Y qué hizo Mookie Betts, el nuevo multimillonario? Un hit en 5 turnos al bate con una carrerita anotada.
Eso no es lo que dice la prensa. Aparentemente la prensa dice que la jugada de él fue la que cambió el partido cuando se deslizó de tercera en home.
El caso es que Quique Hernández llegó y dijo, bueno, está bueno ya. Una en el séptimo, en el primer juego, no, aquí se va la casa, caballero.
Este es un individuo que nadie le da crédito. Y lo mismo con un shortstop que juega segunda, que lo file. Creo que lo único que no ha hecho es que echar ni... No ha sido ni receptor ni lanzador, pero creo que ha jugado todas las otras posiciones. Tengo una observación en ese juego que, si no la digo, me voy a reventar. Pablo Sandoval y Gleyber Torres en el juego de los Yankees. Estos son señores que no le han tirado ni un gollejo al señor Maduro. Y ayer los dos se arrodillaron. Ellos tienen derecho a hacerlo. Ahora bien, para mí es un acto o de cobardía o de hipocresía, no sé cómo ustedes lo miran.
Porque esta gente de aquí tiene su cosa, y me gustó mucho que por lo menos hicieran las cosas juntos todo el mundo, porque cada uno tiene su cosa, ¿ok? Pero el tipo este, si va a protestar por alguna injusticia en el mundo, la tiene en su casa, ¿ok? Y debería haber hecho algo respecto a eso, y no venir aquí, que de aquí está prestado como cualquiera.
Correctamente,
solidaridad con nosotros. No, tú no puedes tener la solidaridad con nosotros. Nosotros tenemos el derecho a hacer eso, ¿okay? Porque esto es un país de libertad. Pero tú no tienes derecho ninguno a hacer eso cuando tú en tu país no has hecho nada.
Yo los he entrevistado y he dicho, ustedes no van a hacer nada. Porque, oye, yo siempre he dicho que si tú tomas a todos los peloteros venezolanos y una noche ellos escogen para, no para nada, sino para denunciar las barbaries de su pueblo, fuera una cosa interesantísima, pero todos te contestan igual, yo no soy político. Es Gleyber Torres y Sandoval, si fueron políticos. O sea, tienen derecho a hacerlo, yo no estoy criticando el que lo hayan hecho, yo lo que estoy diciendo el acto de ellos.
Los peloteros que estaban anoche son políticos también, y ellos creen que hay una causa que deben apoyar en ese momento, y tienen el derecho, estemos o no estemos de acuerdo con eso.
Correcto, claro. Pero en el caso de ellos es hipocresía.
Ahora que dicen eso, me gustaría ver si en el partido de los Mets, Jhoany Céspedes estuvo
Ese es
arrodillado.
otro. No, no, Jhoany Céspedes, no, espérate. ¿Y cómo se llama? Y a Adeiny
Echeverría.
Echeverría. Vamos a ver qué
Y no, y
pasó.
me gustaría ver si cuando Yasiel Puig por fin firme un contrato de Grandes Ligas, que yo me imagino que algún día lo va a firmar, me gustaría saber si Yasiel Puig, que le da las gracias al gobierno comunista por permitirle entrar a su país, se arrodilla aquí para pedir justicia.
No, no,
Exactamente.
Jhoany
Oye,
Céspedes se ha reunido con el hijo de Castro en Toronto.
claro, y hay una cosa que tengo que decir, ¿ok? Esto que estoy diciendo Pablo Sandoval, lo digo de los cubanos, que nacieron en el mismo país que yo, que aquí vienen y son más papistas que el Papa, y apoyan aquí el gobierno, el partido más cual o lo que sea, y se consideran los más bravos en su cosa. Y se pasaron una vida entera allí agachados como una aura completamente, y no hicieron nada allí nunca. Y aquí vienen a hablar basura ahora y a hacer horcones, ¿ok? Esa es la
De acuerdo,
realidad.
de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eso
Y
es un
perdone
muy
que
buen
diga esto,
punto.
pero yo puedo
No,
hablar
no,
y ustedes saben que yo puedo hablar,
es
porque
un
mucho que
muy
me ha
buen
costado.
punto. Es más, yo saludo a Chambi por brindar este punto que es importantísimo. Nosotros siempre hemos hablado aquí de justicia. Lo que es de César es del César, lo que es de Dios
Exacto.
es de Dios. Pero ustedes tienen toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. Así como la NBA también está pidiendo. Okay, que los jugadores, que esto, que el otro, y que se pongan una bandana o esto, o lo otro, un parchecito en el uniforme, pero cuando dan palos en China no tienen
Correcto.
para
Exactamente.
porque
Exactamente.
saben que tienen inversiones allá.
Ajá,
De
exactamente. Ahí
acuerdo.
estamos de acuerdo todos, ¿ok?
Exactamente,
Es
exactamente.
la primera vez que esto va a ocurrir, damas y caballeros, que todo el mundo está de acuerdo en este programa. Hasta
No,
Juan
no.
Pendas dice, yo también
No.
estoy de acuerdo.
No, no, no,
Es que
eso es lo
la
grande
justicia
de
es
este país.
justicia. Exacto.
Ajá.
Y yo puedo estar en desacuerdo contigo y te respeto tu manera de hacerlo. Tan sencillo como eso.
No, claro, por supuesto. Bueno, anoche estábamos hablando del abridor Derek May de los Dodgers, que lanzó 4 entradas, 1/3, 7 hits, una carrerita y ponchó a 4. No hubiera calificado para la decisión de cualquier manera porque no llegó a los 5 innings. Así que, pero como dijo el Guajiro Peña, no lo hizo del todo mal para su primer juego. Johnny Cueto, 4 entradas, 5 hits, una carrera y 3 ponches para el lado de los Gigantes. Como les dije, el héroe de la jornada, es más, el jugador más valioso de toda la jornada, Enrique Hernández, segunda base de los Dodgers, el cubano boricua, con 4 hits, 5 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas. Y Mookie Betts, como les dije, un imparable en 5 turnos al bate, una carrera anotada. Y como dijo Chambi, la televisión hizo hincapié que se deslizó muy lindo en home plate y que esa fue la diferencia en el partido.
Increíble, eso fue todo lo que hablaron.
Bueno, la victoria Yankee en la capital norteamericana. Vamos a hablar de eso, pero ahora que venga la sección favorita de Pilar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, mucha gente a lo mejor no se acuerda que el primer partido de la temporada regular arrancó a las 7:05 hora de Cuba anoche. Los Nacionales de Washington en casa, los campeones mundiales, contra los Yankees de Nueva York. El doctor Fauci tiró la primera pelota, lo hemos mencionado varias veces. Ese es el que nos dice a todos nosotros que tenemos que ponernos una mascarita, pero lo pillaron varias veces sin máscara, ahí con su señora y su hijo en el estadio, sentados ahí sin máscara, riéndose. Pero ya ves, nos dice a todos nosotros que tenemos que ponernos máscara. Así es la vida. Como dijo una vez César, haz como yo digo, no como yo hago. Así que el partido Yankees y Nacionales, pasado por agua, solamente 6 entradas. Los Yankees ganaron 4 carreras por 1. El ganador fue Gerrit Cole, que lanzó 5 entradas. Lo perdió Max Scherzer, pese a ponchar a medio mundo. Ponchó a 11 Yankees en solamente, sí, 11 Yankees, para que ustedes vean, en 6 entradas. Impresionante, pero también le zumbaron 4 carreras limpias. Y por eso fue el perdedor de la jornada. Gerrit Cole 5 entradas completas, un solo hit y ponchó a 5. La carrera fue limpia. Bueno, tremenda victoria para los Yankees en el primer partido de la temporada regular y los Nacionales.
Gracias, Pepe,
de
gracias.
Sí, ¿viste?
Gracias.
Se van a poner la, ahora, claro, la cosa, la vida es mucho mejor cuando no tienes que enfrentarte a Juan Soto 3 o 4 veces por partido. Pero los Yankees no le va a tocar Juan Soto en esta serie, así que Chambi, yo creo que Dios es yanquista.
pero te viene a dar cuenta ahora. Por favor.
Oye, y el tanto metió Jorjón 429. ¿Sabe una cosa, Washington? Soto, enfermo con el virus.
Lo pusieron al hospital. Oye, eso Venco. Sí es una primicia.
Bueno, el tanto queda como el primer Jorjón en la historia de la abriendo la temporada.
No, papá, pero te traté de hacer un chiste y te embarqué. Mi culpa.
Sí. Es perfecto.
Responsable, Chambi.
Muy bien, entonces, damas y caballeros, una jornada casi completa hoy. Los únicos que no van a jugar son los Yankees y los Nacionales. Y mañana sí vamos a tener una jornada completa en sábado en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo en acción el sábado, y por si acaso lo quieren saber, porque nosotros aquí los preparamos para el día siguiente también. Aquí tengo los partidos, todo comienza a la 1:00 p.m. hora de Cuba, Milwaukee contra los Cachorritos, Corbin Burnes y Yu Darvish, Baltimore contra los Medias Rojas, Alex Cobb contra Martín Pérez, los abridores, Minnesota en Chicago contra los Medias Blancas a las 2:00 p.m, Rich Hill, Dallas Keuchel, Piratas en Cardenales, Trevor Williams versus Adam Wainwright, Toronto en Tampa Bay, Matt Shoemaker contra Ryan Yarbrough, los Marlins en Filadelfia, Caleb Smith y Zach Wheeler, Colorado en Texas, John Gray, Mike Minor a las 4, también a las 4 Seattle en Houston, Taijuan Walker contra Lance McCullers Jr., el muchacho que es cuarta parte cubano, va mañana por Houston. San Francisco contra los Dodgers en Los Ángeles. Alex Wood va a lanzar contra, no sabemos contra quién, pero va a lanzar para los Dodgers. Atlanta contra Mets. Los Ángeles Angels versus Oakland. Detroit en Cincinnati. Luis Castillo, Iván Nova son los abridores. A las 5, Kansas City en Cleveland. Mike Clevenger lanza para los Indios, que están a punto de cambiarse el nombre. Yankees en Washington, mañana a las 7:15. James Paxton, Steven Strasburgo. Y por último, Arizona contra los Padres, Robbie Ray y Nelson Lamet. Son los partidos de mañana que vamos a tener la primera jornada completa de 30 clubes el mismo día en el béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno, las Grandes Ligas dijeron que hay los juegos que se paren por lluvias son diferentes este año. En años anteriores. Primero, van a ser menos tolerables. Lo de ayer no, el de ayer lo tenían que haber parado porque yo creo que está lloviendo todavía. Pero bueno, tenían que haberlo parado. Los juegos ahora, en el sexto inning, los van a parar y ya inmediatamente son suspendidos. O sea, a no ser que sea una pequeña lluvia. Así que vamos a ver bastantes partidos que van a estar suspendidos. O sea, si llueve, van a estar suspendidos por lluvia. Y otra cosa, no sé si se dieron cuenta ayer en el partido, permitieron, y fue una decisión de último minuto, que los famosos muchachos que recogen las pelotas estaban en el terreno, ¿lo vieron?
Sí.
Eso no, fue una cosa que al final dijeron que iban a permitir.
Pero a mí lo que me aterra es que otro cambio que en la historia del béisbol nunca hemos visto. Generalmente, cuando comienza a llover, aún en el sexto o séptimo inning, en un partido de pelota, hay que esperar mínimo una hora y media para que ellos digan cancelado el partido. Y ahora, otra decisión que ellos tomaron, es que si caen tres goticas, todo el mundo para su casa.
Sí.
Bueno, ayer llovió mucho y estuvieron una hora y pico esperando.
Sí, no, porque fue el día de apertura, pero eso no va a pasar otra vez. Pasa mañana, todo el mundo para la casa a los 5 minutos.
Bueno, no sé si eso está estipulado.
¿Cambio, está estipulado o no está estipulado?
Sí, ellos dicen que este año no va a ser lo tolerable que han sido anteriormente. Solamente los juegos que estén empatados. solo que se van a esperar más. Y si se suspende ese que está, hay que continuarlo.
¿Viste,
al otro día.
¿Viste? No, y otra cosa, que los Yankees tenían hombre en tercera y en segunda y un solo y bateando Jock. Y se suspendió para ellos. Dicen que era un ciclón aquello.
Mira, y todavía dice que no es yanquista. Como diciendo, le pudimos haber dado más a los nacionales. Lo que pasa es que no quisimos. Guajiro Peña, tú eres yanquista de primera categoría, por el amor de Dios.
¿Vieron ayer, no sé si vieron los comentarios en el juego de los Yankees, una cosa interesante? Cuando
vino, avísame con tiempo, que estoy preparando esto.
Cuando vino el segundo base de los Yankees, Tyler, Wade Tyler, y tocó la pelota, y dejó, o sea, nadie estaba preparado. Los comentarios dijeron que era que había sorprendido a todo el mundo porque ya nadie toca la pelota. Y eso yo, o sea, eso es vox populi, pero que lo dijeran ayer,
sí.
A mí, sinceramente, me quedé, bueno, es que imagínate, ya nadie cubre para un toque de bola. Bueno, el muchacho tocó la pelota y se la dejó en la mano al segunda base, que era Stanley Castro.
Sí, creo que lo van a votar el tipo que dijo eso, porque es un indiscreto.
Por favor. Y
no sabíamos, pero el mundo está haciendo lo loco.
Pero que, o sea, que ya que ya lo haya dicho la grande, o sea, que ya lo haya dicho la grande liga, que aquí no se toca la pelota. Pero bueno, eso fue un comentario que yo encontré bastante interesante. Otra cosa, sinceramente, yo, el equipo San Francisco, veo un equipo bastante malo. Figuras ya que han pasado sus mejores años, figuras desgastadas, y el picheo es horrible. A pesar de que Cueto no pichó mal.
No, pichó mal, pero Cueto tampoco tiene mucho en el tanque de hoy.
No. Y no pichó mal porque no le hicieron carrera, pero estaba detrás de los lanzamientos. La verdad es que San Francisco ha caído bastante.
Bueno, damas y caballeros, ¿qué les parece? Nada perfecto en este mundo, ustedes lo saben muy bien. Si ahora pasamos con la sección del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro. Ok, muchas gracias, un saludo para todos. Me puse a buscar entre los peloteros la historia del bateo cubano y empecé a buscar por Martín Digo, y le voy a decir por qué. Martín Digo, jugó Martín Digo de 23-46, 23 años, batió 300, 342, 413, 450, 415, no jugaba mucho y pichaba también, jugaba todas las posiciones ahí, 619, doble, 097, triple, 34, jonrón 17, y se robó 70 bases en un average de 296. Y aquí viene la noticia, Silvio García también jugaba y pichaba. Empezó el año, a ver, el año 31 hasta el 53. El primer año batió 2.93, 2.95, 2.93, 3.14, 3.51, 3.13, 329, 380, 344, 2.93, 3.47, jugó 480 juegos, turnos 3.228, hit 946, jonrones 26 y un averaje de 2.85. Y aquí viene Cristóbal Torrientes, 12 temporadas, del 15 al, 20, al 27. Batió el primer año 3.37, 3.87, 403, 3.60, 3.50, 3.51, 3.46, 3.77, 3.80, 3.44. 12 temporadas. Batió 491 hits, triple, 29 jonrones, 18 y un average de 352. Y aquí viene la noticia de Guajiro Peña. Alejandro On, conocido como el Caballero, de 23-46. En la primera temporada de 23 batió 436, 381, 280, 393, 324, 316, 422, 380, 286, 398, 368, 310, 315, y un average de 351, 773, doble, 99, triple 33, jonrones 23, 11 champion bate, batió 30 juegos seguidos en la temporada. Yo me quedo, sinceramente, Martín Díaz lo llama inmortal, él jugó todas las posiciones, pichaba. El señor Silvio García también lo hizo y ganó más juegos también pichando. Así que yo pienso que Alejandrón, el caballero, lo llamara. Y un muchachito que hace 4 años, hablando yo con Lacayo y Edemio, llamó y dijo que lo había conocido y que era tremenda persona, hace como 5 o 6 años de eso. Pero bueno, este señor jugó, acuérdense que jugó al final, en el 46 y 47, cuando el mejor también ya estaba bastante duro. Alejandro, el Guajiro Peña, de nombre como mejor bateador en la historia. No se le puede quitar mérito a los demás, así que la opinión de ustedes es muy importante, así que felicidades a todos y que pasen una temporada, el viernes, voy el sábado y el domingo y el lunes, la callo con su mentirita esa que suelta él de vez en cuando, ¿ok? Felicidades.
Bueno, Guajiro, okay, la callo. Yo te puedo ir, te damos el día libre, el resto del día libre, tranquilo. Guajiro va a ver los juegos de televisión, de pelota por la tele. Una cosita que sí le quería recordar a los amigos en Cuba, que por primera vez en la historia, en esta temporada regular de solamente 60 partidos, además de lo que dijo Champi, que por primera vez vamos a tener equipos con un promedio negativo en la temporada, también podríamos tener el caso de un equipo que juegue casi el 50% de sus partidos de playoff, como lo hizo en la temporada regular, para que ustedes vean. Va a ser algo histórico, porque técnicamente un equipo que juegue 60 partidos en temporada regular puede jugar 20 y pico juegos en la postemporada, 24, 25, algo así. Así que son cosas nunca vistas que nos han dejado la pandemia, los legados, las secuelas de la pandemia. Va a estar un poquito raro eso. Pero ¿cuánto va a generar el béisbol de las grandes ligas con esta postemporada, con estos partidos adicionales? Se dice por ahí más de 50 millones de dólares si los partidos son a puerta cerrada. Si logran meter fanáticos en el estadio, porque no sabemos cómo va a estar la situación en octubre.
Acá hay una pregunta de la gente, ¿y qué va a pasar? ¿No va a haber el Mundial?
Bueno, si hay una pandemia, si hay un brote que está matando más gente, no, pero al paso que vamos, yo sí veo una serie mundial. ¿Y ustedes, caballeros, ven una serie mundial?
Bueno, está la serie mundial, está anunciada, que hemos hecho.
Exacto.
Sí,
exacto. Eso no estaba diciendo. Está anunciado.
Sí, bueno, si hoy en día la vida está comenzando a regresar a la normalidad con 24, ¿cuántos, Rafael? 2.500 casos de coronavirus más que el día anterior. Yo creo que sí va a haber serie mundial.
Hay 70.000 casos diarios en este momento. Oh,
por eso, okay. 2.500 más que el día anterior.
Así sí, es. Exactamente. Entonces, más de 70.000. Diario, nuevo caso. Ok, la vida no está pasada, no está regresando a la normalidad. Vamos a dejarnos de ese eufemismo, ¿no? Están metiendo una cosa a la cañona ahí, porque evidentemente ahora estamos peor que nunca. Peor que nunca y peor que ningún país, nunca. Entonces, estamos preocupados por abrir esto, pero todo, bueno, sí, ojalá que funcione todo, pero no estamos, eso no es normalidad.
Pero para contestarle a Guajiro, sí, Guajiro está anunciado una serie mundial.
Así es. Bueno, damas y caballeros, para que Rafael tenga tiempo más tarde su sección olímpica y no se queje de que 5 minutos es muy poco, pasemos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, todos los días por lo menos uno o dos basquetbolistas abandonan la burbuja y se van. Williams de los Clippers fue el que se fue anoche y Rivers de los Rockets, de los Cohetes de Houston, abandonó la burbuja por cuestión de cosas familiares. ¿Cuál va a ser el procedimiento si uno de estos quiere regresar la próxima semana? Tiene que dar negativo 3 veces, 4 veces, 5 veces, porque una vez que tú abandonas la burbuja, y esto lo sabe Rafael y Champi mejor que nadie, ya la cosa no es igual.
No, tienes que empezar de nuevo. Si tuviste cuarentena antes de entrar, cuando saliste, tienes que empezar de nuevo cuarentena otra vez.
Yo lo que me tiene sorprendido, porque esta se habla de los jugadores que pueden dar positivos y los jugadores que pueden esto, pero la cantidad de jugadores que se han ido por el cliché famoso de problemas personales. Vimos a Zion Williamson, vimos a Montrezl Harrell, el otro que se fue. Ayer vimos a Rivers, Lou Williams también se. Entonces, no solamente se están yendo no se están yendo por problemas de coronavirus, pero se están yendo por problemas personales y acaban de entrar. ¿De verdad se están yendo por problemas personales o están yéndose porque no quieren jugar?
Sí, bueno, porque es fácil el problema personal, pero no sabemos nada de eso.
Sería una combinación de muchas cosas, sí, ¿verdad, Rafael? Es muy fácil utilizar esa excusa.
Claro.
Mi abuelita está enferma, me tengo que ir.
Bueno, básicamente sí o sí. Hubo uno que se fue y dijo, no puedo resistir esto. Mi abuela está enferma, me voy. Entonces cuando le preguntaron qué tipo de enfermedad es, no puedo decirla. Entonces, yo no sé si puede ser que algunos jugadores hayan dado positivo en droga.
Sí, claro,
y por eso que se tiene,
claro.
Por eso que se tiene que ir de la burbuja. Okay. O sea, se queda abierto a muchas incógnitas.
No anuncian el nombre del basquetbolista como en la pelota cuando dan positivo algo, no.
No lo dicen. Mira, yo te voy a decir una cosa, y hemos hablado aquí que Adam Silver es un gran administrador y todo, y eso no se le puede quitar. Ahora bien, si algo tengo, si una queja tengo yo para el señor Silver, es que por favor, empieza a poner algún tipo de protocolo en la manera que hablan estos individuos. O sea, cada vez es más salvaje, más prosaicos. Todo se cumple. Y hay familias. O sea, yo no estoy aquí abogando por los bienaventurados ni nada de esto, pero llega un momento en que uno se cansa y todo es malas palabras.
Sí.
Sinceramente, yo creo que la NBA está cometiendo un error grandísimo en eso.
Bueno, damas y caballeros, vamos a hablar ahora de otro deporte 100% norteamericano, la NFL, la Liga Profesional del Fútbol de este país. El último cable que entró en ESPN dice que los campos de entrenamiento de la NFL van a comenzar a tiempo y con tal de que les den el visto bueno. El Chambi, Rafael, ¿quién tiene que darle el visto bueno? ¿El estado, la ciudad, el condado, el gobierno federal? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, hasta ahora son los gobernadores los que tienen que tiene el poder. Esto es una federación. El gobernador es el que dice, o la oficina del gobernador. Okay, que tendrá sus asesores médicos, lo que sea, pero es el que da. O sea, la ciudad que esté en el estado X, el gobernador de ciudad es el que puede decir eso.
Sí, yo me encuentro un poquito raro, Chambi, que los equipos digan que los campos de entrenamiento van a comenzar a tiempo y que luego abajo, como en un segundo párrafo, digan, bueno, si es que nos dan el visto bueno.
Para quitarse arriba de ellos la culpabilidad, porque acuérdate que vivimos en una sociedad que se habla de esto, se habla de otro, pero de la responsabilidad social no existe. O sea, aquí nadie
es responsable. Cada culpa al otro. Eso es. Aquí nadie es culpable.
Aquí nadie es culpable. Aquí el problema es del Totín, es de alguien. Alguien tiene la culpa. Y es una cosa: que la NFL se ha ido se ha tomado un camino que está al encontrarse con un tren que viene de frente, porque no, eso sí, no tienen plan ninguno. Ahí sí no hay plan ninguno.
Sí, yo creo que van a ser decía, correcto, es como yo decía hace 5 minutos, la NFL está manejando, no desde ahora, desde el principio, esto, como si todo estuviera bien. O sea, vamos a continuar como estamos sin ningún problema.
Arrogantemente. Bien arrogante, todo lo Ahora,
yo sí te digo una cosa, Champi, a lo mejor tú estás en desacuerdo conmigo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil, que el gobernador de un estado le diga que no a la NFL o le diga que no, digamos, al hockey sobre hielo?
Oh, no, se lo dice, le dice no al hockey sobre hielo. El hockey sobre hielo 10 veces antes que decírselo a...
Ah, o sea que sí hay una diferencia muy grande. Para que tú, eso es lo que yo quería que
inmensa, inmensa, por favor. Es más, en este estado de aquí, que hay pelota, que hay baloncesto, que hay hockey y que hay fútbol, en el estado, no más en el estado, el fútbol es rey. Eso, que no te quede ninguna duda.
Aquí mismo,
Existe la posibilidad de cuando la NFL dice que la gente va a poder entrar con máscaras al estadio, mientras el mismo día un juego de pelota en Tampa no haya fanáticos en el estadio, pero en Jacksonville hay 80,000 fanáticos con máscara el mismo día. ¿Sí? ¿Existe la posibilidad o no?
No creo que exista. Bueno, la posibilidad existe. No creo que vaya a pasar, pero fíjate. Ya la NFL se quitó de arriba dos problemas. Y es que la NHL, y la NBA están en los famosos, en las famosas burbujas. Entonces, el único que tienen enfrente es la pelota. Y la pelota ha decidido que lo va a ir de juego, va a ir a jugarlo. Así que, si está entre la pelota y el fútbol, definitivamente que el fútbol va a permitirlo antes que la pelota. Eso no.
Por eso, correcto. Eso te decía. O sea, que en septiembre podríamos tener el Tropicana o el Marlins Stadium cerrado, mientras el mismo fin de semana, a lo mejor los Dolphins sí juegan con público en el estadio.
Con 30,000 personas, correcto.
Bueno, con 30,000 personas, porque pero es algo.
Los Dolphins siguen mencionando 30,000. Ese es el número que los Dolphins están mencionando. No sé cómo lo van a hacer. No he visto los asientos. Pero están hablando de 30,000.
Sí, pero no, 30,000 no tiene espacio suficiente, o sea, no tiene distancia, porque ese estadio, ¿cuánto tiene? 70,000 asientos, lo que tiene.
70,000.
Ajá, entonces 30,000 es casi la mitad.
Casi la mitad. Claro, yo creo que, como acuérdate que también tienen áreas de paradas y tienen áreas de los suites, sí. Y tienen áreas de hay mucha gente que va a los juegos y se pasan bebiendo en los restaurantes.
Sí, pero tienen que tener más o menos, para estar los famosos 6 pies o 2 metros, tú tienes que tener 3 asientos por el medio vacío.
Pero aparentemente una de las cosas que tiene el estadio de los Dolphins es que lo hicieron amplio, o sea, donde 2 personas se asientan no es como un estadio normal, hay más espacio.
Bueno, entonces 2 por el medio, pero 2 por el medio.
Sí, no, yo sé lo que tú dices.
Vamos a tocar la campanita, porque ahora sí, le toca la sección olímpica a Rafael García Toledo con los últimos 6 minutos del programa. Rafael, le voy.
Ok, bueno, le estaba diciendo ayer que mientras estábamos en Singapur para escoger la sede del Juego Olímpico 2012, hubo el atentado aquel horrible en Londres, y Singapur, que era una colonia inglesa, ellos fueron los que la hicieron, y pues está en la comunidad británica, pues tiene un acuerdo de defensa mutua con la Gran Bretaña, lo cual es un chiste, ¿no? Porque Singapur no tiene ejército ni nada. Pero inmediatamente los ingleses se movilizaron, porque todos los jefes de Estado de las ciudades que estaban compitiendo estaban allí, les he contado, cada uno haciendo su lobbying allí. Les conté que Chirac era más pesado y que este hombre, Tony Blair, el tipo más suave, que por cierto estaban tocando allí, y él le quitó la guitarra eléctrica al guitarrista líder, empezó a tocar la guitarra eléctrica y tocó una guitarra eléctrica tremenda. Y entonces dijo, es que yo estudié tocando guitarra eléctrica en una banda, con eso se los pagó. Pero bueno, le dije que habían puesto gurkhas allí, son los nepalíes, esos soldados nepalíes, pequeñitos, pero terribles, que tienen el famoso cuchillo, el Kukri, de 18 pulgadas, y además vienen con una metralleta. Estaban allí donde quieran, ni se ríen, ni se mueven. Lo pusieron allí, una cosa muy interesante ese asunto. Y vino la elección, acuérdense que los candidatos eran Londres, París, Madrid, Nueva York y Moscú. En la primera votación, 22 puntos sacó Londres, París 21, 20 sacó Madrid, 19 sacó Nueva York pegadito y 15 sacó Moscú, por lo tanto Moscú la eliminaron. La segunda votación, Londres se fue arriba con 27, 25 París, 32 sacó Madrid, porque América Latina sacó la cara por Madrid, 17 Nueva York, y Nueva York nos eliminaron. Ahí estaba esa candidatura, como le expliqué. En la otra candidatura, Londres ya consiguió 39 puntos, 33 París, Madrid 31, pero ninguno sacó la mayoría, y hubo una quinta votación, o una cuarta votación, y ahí Londres se llevó el gato al agua, 54 contra 50. Todo fue una pelea de perro. Los ingleses acusaron inmediatamente que Tony Blair estaba metiéndose en las habitaciones de los miembros del Comité Olímpico Internacional para presionarlo, lo cual es mentira, y además a ese viejo no lo presiona nadie, y Tony Blair no es nadie para eso. Pero bueno, eso fue lo que pasó, y Londres se llevó la candidatura, ¿okay? Así que vamos a la candidatura. La ceremonia de apertura que Chambi estaba hablando, hicieron uso de esas proyecciones del techo del estadio, puestas en distintos lugares del estadio, en que te ponían una pista de cualquier cosa en ese momento abajo, y te decían, no, tengo una pista de carrera ahí con carro, etcétera. Y después te ponían césped con todo, ¿okay? Y después te ponían la pista que era, que eso que era realidad, ¿okay? ¿Por qué? Porque te proyectaban. Eso en televisión, que fue como yo lo vi de aquí, lució una maravilla, porque te una proyección de hierba, es hierba, cuando uno lo ve por televisión, es una pantalla que no es cine, ni es de tamaño natural. Así que ellos hicieron una cosa buena. Ellos ya habían hecho una presentación, le conté, en Beijing, en que fue tremenda la presentación que hicieron ellos, para decir, nosotros somos los próximos juegos. O sea, después de la ceremonia de apertura, o como parte de la ceremonia de apertura, la sede que viene tiene que hacer una presentación. La de Londres fue muy buena. Le conté que había una guagua esa de dos pisos y en el techo estaba Beckham pateando balones para el público, ¿okay? Una regatilla tremenda con los balones, eso, ¿no? Pero bueno, esa ahí empezó los Juegos Olímpicos con esa apertura, ¿okay? Y esos juegos, pues le puedo decir por arribita, ¿no? Porque ya el tiempo que me dijo Pepe se está acabando. Es un juego, unos Juegos Olímpicos que lo ganó Estados Unidos. China quedó segunda, tercera quedó la Gran Bretaña, que como sede pues hizo muy buen trabajo. Rusia siguió en cuarto lugar, Corea del Sur en quinto, en sexto tuvo Alemania, séptimo fue Francia, octavo fue Australia, Italia quedó en el noveno y décimo quedó Hungría, okay, esos fueron los 10 primeros en su juego. Usain Bolt se volvió a destacar ahí, ya lo habíamos visto en Berlín con esos 100 metros ganados allí en el nido de paro, en algo que a mí, perdonen, pero todavía me resulta sospechoso por la diferencia entre el tiempo de él y el de los demás. Okay, no fue que ganó, fue que llegó muerto de la risa a la meta, con los brazos para abajo, aplaudiéndose el mismo, y le llevó una cantidad de tiempo tremendo a los otros, ¿no? Bueno, volvió a hacer de la suya en Londres, le fue muy bien, también Michael Phelps volvió a repetir cómo se llaman sus actuaciones, y esos fueron los más destacados, yo diría, en Londres de los atletas. ¿Okay? Ya el lunes hablaremos de Río de Janeiro, a cual yo tampoco asistí, pero sí le puedo decir cosas y le puedo decir cómo llegaron a eso los brasileños con los juegos de Río. Juegos que, ahora le digo, que posiblemente han sido los juegos más corruptos de la historia. No, se cayó el dinero. De eso lo voy a hacer historia, porque usted no va a creer alguna historia de eso. Gente que yo conozco mucho, gente que conozco hace 40 años, ¿ok? Eran unos caballeros y los tipos están, como decimos los cubanos, encanados, pero de una forma que tú dices, pero si esa gente son unos desorganizados, se llevaron la cerca. Ok, hablamos de eso el lunes.
Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, amigos, yo espero que ya el lunes estemos en vivo con ustedes a las 7 p.m. Me están diciendo que es muy probable que sí. La cita es aquí para otro show de 60 minutos el lunes por la noche, por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de Champi, Rafael Orlando El Guajiro Peña, Héctor El Cepillo Carrillo y Juan Pendaz, desde la calle se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El pasado día 9 de este mes de julio, CubaNet publicaba una foto de una señora de Marianao, la cubana Emma Gronquiller Blanco, con un paquete de picadillo de soya, y además racionado ese picadillo. Se vende solo por la cartilla, que en Cuba tiene ya casi 60 años. Esta señora declaró a CubaNet que no podía comerse ese picadillo y pedía que le dijeran dónde tenía que ir a quejarse, porque ella es una madre de familia con dos niñas pequeñas y esperaba poder darles de comer. Sin embargo, ese producto en cuestión debía ser el plato principal en la mesa de su familia, pero el mal estado del picadillo los obligó a olvidarse de comerlo. Con esto contamos para poner en la mesa hoy, dijo la señora entristecida. CubaNet filmó el picadillo, que presentaba un color oscuro y despedía una fetidez insoportable. El que se coma esto va a parar al hospital, pero la mayoría de los cubanos no les importa, pues no tienen más opciones. En Cuba no hay nada, estamos pasando tremenda hambre, advirtió la mujer. Cada vez son más los cubanos que denuncian, fundamentalmente en las redes sociales, la venta de productos alimenticios en mal estado. La crisis alimentaria que en la actualidad azota a la isla no les deja más opciones que adquirir estos productos. Por supuesto que los familiares de los dirigentes del Comité Central del Partido y la camarilla de esbirros de la policía política no llevan a sus mesas picadillo de soya y pescados podridos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.